Ecos del pasado.
Y atención, porque hoy aquí en Ecos del pasado vais a conocer algunos de los casos de poltergeist más famosos y más importantes y mejor documentados de la historia. Y uno de ellos ocurrió en Madrid. Nos lo va a contar aquí Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches, Bruno.
Y en apenas unos días, en la noche de los ovnis, también en Madrid. En Madrid hoy noticia por varios asuntos.
Efectivamente, el 6 de julio, para aquellos que les gusten los ovnis, que les gusten las historias sobre el espacio, sobre posibilidades de vida extraterrestre, o que también les guste lo que es la astronomía y el tema de las estrellas, podrán ir acompañados de Miguel Pedrero y de Juanjo Sánchez Oro, ambos expertos en el tema, y la salida pues constará de lo que es el traslado, lógicamente. Irán a un sitio concreto de la sierra, donde habrá cena en un restaurante, y después, evidentemente, habrá charlas y con un telescopio nos iremos, bueno, con más de un telescopio nos iremos a la sierra a observar el cielo, a ver si vemos algo o si no hablar de las estrellas. Una noche divertida, apasionante para aquellos que les gusten, y quedan pocas plazas, así que entren ya en rutasmisterio.es y que escojan su plaza para asistir a la noche de los ovnis.
Ahí está toda la información, y luego contamos más cosas de las que se pueden conseguir ahí y que se pueden ver en rutasmisterio.es, pero recomendamos a nuestros oyentes, por supuesto. Además, van a ir a la noche de los ovnis en Madrid el próximo sábado con Juanjo Sánchez Oro y con Miguel Pedrero. Dos guías de lujo, dos personas vinculadas a este programa, La Rosa de los Vientos, y dos personas que van a estar en esa noche de los ovnis. Y hoy vamos a hablar también de varios casos de poltergeist. Pero antes de todo ello, ¿qué significa el nombre? ¿Cuál es su origen? Porque su origen nos remite a Alemania, ¿no?
Efectivamente, de hecho, o sea, poltergeist lo que significa es algo así como duende travieso, aunque realmente el 90% de los casos de poltergeist no es tanto un duende o un fantasma ruidoso, sino que lo producen a veces efectos telequinésicos de personas que en estado de ansiedad o en estados de estrés son capaces de producir efectos físicos. El nombre poltergeist se ha utilizado en muchos casos erróneamente para fenómenos producidos pues por fantasmas, cuando realmente, como decíamos, el 90% de ellos son realmente un efecto físico de alguien en un estado alterado de conciencia.
Uno de los casos más importantes ocurrió a un boticario del centro de Madrid, en el Baúl del Monje.
Es un caso precioso realmente. Bueno, no lo fue tanto para los propietarios del anticuario, que lo pasaron francamente mal. Ocurrió al final de la década de los 90 en la calle Marqués de Monasterio, y ahí se produjeron unos extrañísimos sucesos que cada vez fueron a más. De hecho, decenas de personas fueron testigos y sufrieron en sus propias carnes los fenómenos que allí ocurrieron, ¿no? El propietario de la tienda, Noel, dijo una vez a los medios de comunicación que una de las cosas que más sucedían es que se cayeran objetos sin que nadie los tocase. A veces también, por ejemplo, se veían figuras, otras ruidos que parecían realmente reales, y luego, sin embargo, no había nada que justificara ese ruido. Estuvieron investigando sobre todo el caso mi querida amiga Paloma Navarrete y Sol Blanco del grupo EPTA, y no tardaron en encontrar diferentes pruebas, algunas de ellas realmente alucinantes. Hay un vídeo, por ejemplo, en que se ve un objeto que cae de la nada, o sea, aparece del techo de la habitación, pero lo más curioso no es que caiga del techo, porque lo lógico, si cae del techo, es que el objeto caiga con una fuerza relativa. El objeto llevaba tal fuerza y tal inclinación que, según la policía científica que estuvo analizando el vídeo, correspondería haber lanzado el objeto con una fuerza de un brazo potente, al menos a la distancia de dos pisos, cosa que no había. Con lo cual era impensable aquello, ¿no? Y de estas grabaron varias.
Yo recuerdo que estuve conversando en alguna ocasión con Noel en este anticuario. Contaba cosas que habían ocurrido con las piezas, sobre todo con las piezas museísticas, pero sobre todo le llamó la atención muchísimo y tenía grabado muchísimo lo que ocurrió con una cabeza de carnero.
Esa cabeza tiene una historia apasionante, porque por primera vez desaparece del anticuario porque un visitante descubre, cuando se va, que la cabeza la lleva dentro de una bolsa o un bolso o algo parecido. Claro, la persona vuelve al local asustada, pensando que se va a pensar que la he robado, y la entrega. Ahí empieza ya el cachondeo, porque esa pieza no era la primera ni la última vez que aparecía y desaparecía de maneras similares, ¿no? Que alguien se la llevaba, volvía, regresaba, bueno, una cosa realmente surrealista. Fue tal ya el terror que tenían con esa pieza, la obsesión, que decidieron un día tirarla a la basura, pero al cabo de unas horas apareció en la puerta del local nuevamente. Viendo que no podían deshacerse de ellas, al final la escondieron. Pero vamos, que en ese local se ha vivido todo tipo de experiencias. Piensa que llegó un momento que Noel llevaba a los amigos a la hora de cierre al local para ver qué pasaba aquella noche. O sea, ya era como una especie de espectáculo. La cerraban ya como una especie de fenómeno para los amigos y conocidos para ver qué ocurría. A veces caían trozos de madera carcomida, era como apariciones, bilocaciones de la nada, de objetos y de cosas. Lámparas, por ejemplo, estas antiguas de cristal, donde los cristales caían solos o salían volando y explotaban en el aire. Todo tipo de fenómenos de lo más variado. Incluso, por ejemplo, alguna vez habían encontrado que después de ir a cenar volvían al local y se encontraban pues que habían dejado vasos de agua para tener humedad para los muebles de madera, que es algo que se suele hacer en los anticuarios o en los lugares donde hay mucha madera. Y cuando entraban en el local, ver cómo los vasos salían estampida volando contra la pared o contra otros muebles del local. O sea, realmente llegó un momento que empezó a ser un poco peligroso.
Y fue un fenómeno también violento, como dices, esta experiencia, porque los vasos golpeaban con mucha fuerza y había algunos fenómenos casi de película, pero eran terriblemente reales, como por ejemplo cuando se encendían las velas sin que nadie se acercara a ellas.
Sí, una de las veces tenían un velón encima de una mesa que, como dice Noel, se encendía absolutamente solo. Pero llegó un momento que además la cosa fue increchendo y ya llegó un momento que el fenómeno empezó a afectar a todos los clientes del local. Noel decía, de hecho, que llegó a pasar mucha vergüenza porque llegaba un cliente, le enseñaban piezas, empezaban a hablar y empezaban a moverse objetos solos. Los clientes solían salir despavoridos, daba igual la historia que se inventaran. Los clientes se daban cuenta que aquello no era normal y empezó incluso a bajar las ventas de la tienda porque la gente tenía miedo a ir al local.
Vamos a conocer también hoy otros casos de poltergeist. Nos lo vas a explicar, Laura. Por ejemplo, el poltergeist conocido como el poltergeist de Thornton Hill.
Efectivamente, este ocurrió en la década de 1970 en Inglaterra. Una familia, en este caso, fue atormentada por un fenómeno poltergeist que empezó de la noche a la mañana, porque más suele pasar así con los poltergeist. No es una cosa que digamos, vaya haciendo pequeñas señales, sino que de repente un día no sabe por qué empieza y a veces también un día no sabe por qué termina, ¿no? En este caso empezó una noche de agosto cuando la familia fue despertada a medianoche por una radio que se encendió sola, sintonizada además en un idioma extranjero, lo cual todavía era más extraño, ¿no? A partir de ahí empezaron a ver diferentes sucesos que duraron exactamente 4 años, que se dice pronto. Sucesos, por ejemplo, como una lámpara, la pantalla de una lámpara que de repente pues sale volando por unas manos invisibles, o en la época navideña adornos que salían nuevamente despedidos de una punta a otra de la habitación, en un caso, por ejemplo, incluso golpeando la frente del propietario de la casa. Y además cuenta la señora que cuando él, después del golpe, se dejó caer en el salón, el árbol de Navidad empezó a moverse de un lado para otro y pensaban que también iba a derribarlo algo, una fuerza invisible, ¿no? Dice, por ejemplo, que el hijo en la noche se despertó inquieto totalmente porque le pareció ver a la sombra de un hombre con ropaje además antiguo de época que lo miraba de forma amenazante. El caso es que el miedo de la familia, como te puedes imaginar, empezó a subir, sobre todo pues imagínate la situación de unos padres con niños no pequeños, que no sabes cómo puede afectar eso a estos niños, y además cada vez la cosa iba más, luces que se encendían y se apagaban, puertas que se abrían de golpe, llegaron a bendecir la casa pero no sirvió para nada, los objetos seguían volando, la familia por ejemplo escuchaba ruidos como si muebles que se arrastraban y luego no se había movido nada, o incluso alguna vez, por ejemplo, llamar a la puerta y de repente la puerta, no de la calle, sino la del salón, abrirse de golpe como dejando paso a la gente que venía de la calle, ¿no? Cosas realmente inexplicables. Pero, como siempre, las sensitivas, las buenas sensitivas, no todas, que hay mucho farsante también, a veces dan en el clavo. Y aquí fue una sensitiva la que descubrió que ocurría en la casa.
¿Y qué descubrió?
Pues fíjate, descubrió que los hechos eran provocados por un antiguo propietario, un hombre que se llamaba Chatterton, que había vivido en la casa a mediados del siglo XVIII, y él y su esposa, ambos, eran los causantes del caos. De hecho, la mujer del propietario se dio cuenta que algunas noches, cuando andaba por las escaleras o iba de una punta a otra de la casa, veía a una anciana de cabello canoso que llevaba como un delantal y el cabello recogido en un moño. Cuando la miraba, desaparecía, cosa que también es bastante frecuente, ¿no? La familia también, por ejemplo, informó haber visto aparecer al gran extranjero, al hombre este en cuestión, reflejado como la pantalla de la televisión. Decían que iba como vestido con una chaqueta negra de solapa ancha y puntiaguda y una camisa de cuello alto y corbata negra, ¿no? Como muchos de estos fenómenos, a veces acaban cuando la familia se muda. De hecho, la familia cambió de casa a los 4 años porque no podía soportar más aquello y el fenómeno paró en seco. Nunca más se ha vuelto a saber de ese fenómeno. Los nuevos residentes ya no han tenido nada y, de hecho, los antiguos en la nueva casa tampoco. ¿Qué provocaba el fenómeno?
Claro, este tipo de experiencias sí, y este tipo de casos nos sirve para hablar sobre el origen. Que parece que hay una fuerza del más allá, pero hace falta una chispa del más acá, la familia y el lugar que prenda la mecha para que los fenómenos ocurran, ¿no?
Como te decía, normalmente el portugués lo provoca a alguien con efectos físicos. Este no parece ser el caso, pero sí que puede ser que ese fenómeno, aunque no lo provoque alguien exactamente, sí que alguien sea el detonante. Es decir, que una persona de la familia y los niños son a veces buenos conductores por ese punto que tienen de inocencia, de no pensar que lo que puedan ver que no es normal para ellos entra dentro de lo posible, porque no, porque no tienen los parámetros culturales, sociales y educacionales que tenemos los adultos, ¿no? Y para ellos todo es viable y todo parece lógico. Pues a veces los niños, los adolescentes o personas igual en ciertas situaciones puede ser que sirvan como de chispa, como decías tú, de activador de ese tipo de fenómenos, y que luego al irse esa familia ni tan siquiera se llevan con ellos el fenómeno. El fenómeno se queda allí, pero al venir otra familia que igual no tiene esa persona con esa especie de conexión, el fenómeno deja de producirse. Puede ser.
Donde sí se produjo un caso durante mucho tiempo, nos situamos ahora al norte de Londres, el caso conocido como el caso de Enfield.
Como todos recordarán, fue llevado al cine el caso Enfield, pero también otros muchos casos, porque fueron los casos de la famosa pareja de investigadores paranormales que son los Warren, ¿no? Y Enfield fue uno de los casos quizás que más largo tomó en el tiempo a nivel de investigación, y también uno de los que sembró más dudas sobre la veracidad o no de los Warren y también del caso. Pero bueno, en cualquier caso fue uno de los casos más conocidos, un caso que empezó, como decías, en Inglaterra, en una casa también nuevamente con una familia, en 1977. Un caso más que saltó a los medios de comunicación y fue muy mediático. En este caso empieza con los hijos de una mujer de 40 años, Peggy Harper, divorciada, y empieza a afectar a Janet y a Pete, que es su hermano. Empiezan a quejarse una noche de que sus camas están subiendo y bajando como si fueran un tobogán. Pero cuando la madre llega a la habitación, ese fenómeno para. Pero ese es el inicio de toda la fenomenología. Cada vez empieza a haber pues más ruidos, golpes, levitaciones, muebles que se arrastran solos por la casa. Incluso llega un momento que la niña parece ser atacada por una especie de ente que a veces la hace levitar, a veces la golpea y hacen eso, que también llamen a los vecinos en primera instancia pidiendo ayuda, pero ya cuando vuelve a ocurrir de forma más reiterada llaman hasta la policía. La policía, hay un informe donde alega haber visto realmente muebles, una silla en particular, moviéndose inexplicablemente de una punta a otra de la planta. También escriben que han escuchado golpes de origen no identificable y bueno, y los fenómenos fueron siguiendo. De hecho, se intentó llevar a un exorcista que no sirvió de nada. Uno de los fenómenos, por ejemplo, más habituales era ver volar canicas o piezas de Lego lanzadas como si fuera aquello un combate. Vinieron a investigar varias personas, entre ellos Maurice Gross, aparte de los Warren que hemos comentado antes, y bueno, en este caso este investigador, por ejemplo, decía que aparte de ser golpeado por una de esas famosas canicas, que era muy fácil ver abrir y cerrarse puertas solas o sentir esa especie de brisa repentina que no sabía de dónde venía, ¿no? Cuando ya empezaron a investigar un poco más en serio el caso, incluso también llevaron en este caso a una vidente, que fue la señora Warren, como os podéis imaginar, pues empezaron a darse cuenta de que no parecía ser algo fingido, que habían cajones que volaban, incluso juguetes y otros objetos que se activaban solos sin ningún tipo de mano, o misteriosos charcos de agua en el suelo, incluso brotes de fuego, de combustión espontánea, que se apagaban también inexplicablemente, ¿no? La casa se volvió muy desconcertante, muy peligrosa además. La niña empezó a parecer casi poseída, porque hablaba con una voz grave que decía que pertenecía a la casa a un tal Billy, que se investigó y efectivamente era un hombre que había vivido en la casa. En este caso, ese es el personaje que parece asustar a toda la familia. Un hombre que además dice que es su casa y que no quiere nadie allí, que quiere echarlos a todos. Es un caso controvertido. Muchas personas se posicionaron del lado de los escépticos, diciendo que probablemente Janet, la niña, era una niña traviesa, inteligente, lo que quería era llamar la atención. Pero es cierto que hubo varios fenómenos registrados por la policía y por los investigadores que son muy difíciles de explicar desde esa óptica.
Un caso, entre comillas, precioso. Porque sí, anda sí, que no pasaban cosas, Madre mía.
Un caso muy complejo, muy complejo.
Como complejo lo es el caso Dani.
Y este caso me gusta por otra cosa, y algo que siempre digo. La gente va a los anticuarios, compra cosas, ¿y sabe qué se lleva a casa? Pues bueno, esto es lo que pasó en este caso. En
1900... ¿Y lo que se lleva a casa? Porque se lleva claro, el objeto y su historia.
Claro, por eso digo que sabe la gente lo que se lleva a casa, porque claro, los objetos, y más objetos antiguos, tienen una historia. No sabemos si esos objetos, aparte del objeto en sí, arrastran algo más. Y esto es lo que ocurrió en este caso. En 1998, Jane Fishman, una reportera de Savannah Morning News, comienza una serie de artículos sobre una cama antigua, una cama que está en una casa, en Alcove de Savannah, Georgia. Una cama comprada a finales de 1800 en una subasta y que fue regalada por Navidad por parte de Cobb, que es el propietario de la casa, a su hijo Jason, de 14 años. Una compra que desde luego lamentó muchísimo. Tres noches más tarde de esa compra, Jason les dice a sus padres que siente como si alguien estuviera apoyando los codos en su almohada y lo estuviera mirando y respirando. De hecho, notaba como un aire frío en la parte posterior de su cuello. El niño empieza a enfermar, a sentirse francamente mal. La noche siguiente ve, por ejemplo, que la fotografía de sus abuelos, que la tenía en la mesita de noche, es volcada de forma violenta contra la mesita. Pero la recolocó pensando que quizás, no sé, se habría volcado. Cuando levantó por la mañana siguiente, la foto volvía a estar volcada. Otra mañana, por ejemplo, al salir de su habitación para desayunar, regresó y encontró en medio de la cama que habían colocado dos de sus peluches favoritos, la cebra y el tigre, al lado de una caracola, de un dinosaurio que habían hecho, la figura de un dinosaurio con conchas marinas y un pájaro que tenía él de yeso de tucán. El caso es que sus padres, que ven a la vez que en la habitación, empiezan a sospechar que algo no va bien. De hecho, dentro de lo irracional y de lo surrealista de la situación, el hermano gemelo de este niño se le ocurre hacer una pregunta tonta, ¿no? Pregunta lo siguiente: ¿tenemos un Casper aquí? Dice en voz alta: si estás aquí, dime tu nombre y la edad que tienes. Bueno, los padres lo miraron al niño como si estuviera loco, realmente, pero el hermano dejó un papel y un lápiz encima de la cama cuando se fue. Volvieron a los 15 minutos y en letras grandes, escrito de forma vertical, encontraron lo siguiente: Dani, 7. Es decir, el niño se llamaba Dani y tenía 7 años. Yo, incluso al leerlo, todavía se me ponen los pelos de punta, porque una cosa es ver fenómenos...
Y seguramente ahora muchos oyentes al escucharlo, ¿eh?
Claro, una cosa es ver fenómenos y otra es dejar un papel y que el papel aparezca escrito. Parece ya como una cosa tan física, tan real, tan palpable, que imagínate además la cabeza de un niño. O sea, es lo que te digo, los niños tienen esa facilidad de ver cosas auténticamente imposibles y no asustarse, pensarse que entra dentro de lo que, bueno, ¿por qué no puede ser posible? Claro, lo ve un adulto directamente iba a decir una palabrota ahora, pero vamos, le coge todos los males de estómago, acaba en el baño y seguramente no duerme no sé cuántas noches, ¿no? Bueno, el caso en resumen es que...
De otra forma, quizá la limpieza que tienen los niños, pues también les hace ver este tipo de cosas como algo medianamente normal.
Bueno, que pase porque un y ya niño... está, ¿no? Un niño no diferencia por su experiencia, porque es muy corta, lógicamente, lo que es real de lo que no es real, o de lo que es posible a lo que no es posible. Claro, nadie le ha dicho a un niño, cuando un niño nace, tú no lo educas diciendo, oye, que los fantasmas no existen, y si ves a un señor que no tiene piernas en tu habitación, eso no es normal. Claro, tú solo se le ocurre decirle a un niño, con lo cual, si el niño lo ve, piensa, pues, ¿por qué no? O sea, nadie le ha dicho que eso no pueda pasar, ¿no? Bueno, el caso es que... el juego continuó. ¿Por qué? Porque el niño decide continuar comunicándose con esa especie de espíritu, ¿no? Decide volver a dejar papeles y empezar a hacer preguntas, respuestas y cosas de ese estilo. Y en una de esas preguntas le pregunta al supuesto fantasma que qué pasa, que por qué está molesto, ¿no? El caso es que en el papel nuevamente aparece un nuevo mensaje que pone lo siguiente: nadie duerme en la cama de Jason. ¡guau!
Desde luego que sí.
Bueno, el caso continuó tiempo. De hecho, el niño incluso llegó a atentar al fantasma, o sea, a provocar al fantasma, aunque cambió de habitación, lo cambiaron de habitación al niño, le pusieron a dormir en otra cama, porque los padres llegó un momento que se dieron cuenta realmente que aquello pues iba más, pero el niño incluso llegó a atentar al fantasma y a provocarlo, en el sentido de estirarse en la cama a ver qué pasaba, ¿no? Y en algunos casos pues las reacciones fueron violentas. Este episodio fue de los que empezó tal como acabó. O sea, hubo un momento que dejó de ocurrir y además, si no me equivoco, la cama la revendieron porque evidentemente no estaban muy cómodos con ella.
Estos casos, en muchas ocasiones, muchos de los episodios que hemos contado aquí comienzan de forma repentina en lo más alto y acaban de forma repentina también. No se produce un descenso, sino que durante ese tiempo parece que se ha entrado en otra dimensión, otra realidad, y las cosas ocurren al 100% durante todo el tiempo. Bueno, en cualquier repaso a los casos de poltergeist nunca puede faltar este, que es el clásico, es el más importante, es el más conocido, y una vez además lo tenemos que citar, el caso de Rosenheim.
Es un caso también curioso y un caso que además pasó algo parecido en una oficina de Madrid. Y te cuento, en este caso fue una agencia alemana en que cierto día empezaron a ocurrir cosas extrañas, es decir, teléfonos que parecían marcar y sonar sin motivo alguno, marcarse e incluso sonar pues, como si alguien los estuviera activando, pero no había nadie hablando. El caso es que la empresa, cuando empezó a ver primero esas cosas, al principio pues llamó a la compañía telefónica para que revisara todo. De hecho, cambiaron parte del cableado, revisaron todos los teléfonos, pero parecía que aquello no funcionaba y que aquello continuaba ocurriendo. Pero no fue hasta casi después de un año cuando vieron que aquello empezó a empeorar, cuando ya empezaron a avisar a otro tipo de técnicos y acabaron avisando evidentemente a alguien del mundo de la parapsicología, ¿no? Porque pasaron del molesto este inofensivo, sin embargo, timbrar de los teléfonos sin ton ni son, a pasar cosas bastante más preocupantes y extrañas. Empezaron a moverse objetos, cajones que aparecían abiertos o se cerraban solos, bolígrafos que levitaban, de lo cual además hay fotografías. Sillas que se deslizaban solas, pues imagínate esto en mitad de una oficina, o sea, ¿quién trabaja? Yo creo que nadie. El caso es que al final el experto en temas paranormales empezó a analizar la situación y, como te decía, el 90% de los poltergeist son provocados por alguien. Y en este caso se dieron cuenta de que había una persona que cuando ella estaba cerca del lugar potenciaba esos fenómenos y que, en cambio, cuando ella no estaba o estaba enferma o no venía o estaba en la otra punta de la oficina, parecía que esos fenómenos cesaban. Esta señora se llamaba Anne-Marie Schnabel y fue identificada como la responsable de estos fenómenos. ¿Qué ocurrió? Pues que pobre mujer fue despedida y los sucesos cesaron, pero le costó el puesto de trabajo.
Claro, parece que quitada la persona que parecía ser la chispa que provoca eso, es lo que comentábamos antes, uh-huh, que los fenómenos existen, pero hay alguien que es el canalizador o el catalizador de esos casos.
El detonante, sí. Uh-huh. Normalmente yo creo, no creo que esa persona sola, si la sacas de este contexto, provoque quizás nada. No suelen ser personas telequinésicas al 100% que vayan por la vida provocando fenómenos, ¿no? Pero en ciertos lugares donde igual hay cierta energía o cierto algo que ha quedado, esa persona que sí que tiene esa capacidad, esa mezcla, esa combinación, es la que provoca quizás que todo se inicie y que luego cese tal cual ha empezado.
Y al comienzo de esta sesión de Cosas del Pasado hemos contado algo que va a ocurrir en Madrid el próximo fin de semana, el sábado por la noche, en Noche de los OVNIs. Hemos encontrado la información y si alguien la quiere y no la ha visto, en rutasmisterio.es, ahí están todos los datos.
Efectivamente, el 6 de julio con Miguel Pedrero y Juan José Sánchez Oro habrá cena, habrá charlas sobre el tema, sobre también astronomía, visión del cielo con telescopios, una noche apasionante, pero también hay otro evento que la gente tiene que
saber. Hay otra cosa que se puede ver en esta página, ¿no?
Efectivamente, estamos hablando del viaje que Lorenzo Fernández y servidora realizaremos como guías en verano. Un viaje increíble a la República Checa del 24 de agosto al 31, donde viajaremos pues a Praga, estaremos también en Bratislava, recorreremos lugares tan increíbles pues como el Puente de Carlos hasta la Plaza de la Ciudad Vieja, o el reloj astronómico, o el Ayuntamiento de Praga, pero también recorreremos, por ejemplo, el Barrio Judío, iremos a ver el Castillo de Ouska, o por ejemplo lugares tan increíbles que a mí me apasionan sinceramente, porque además jugaremos con las máquinas, me llevaré las máquinas y haremos algún tipo de investigación para aquellos que les apasiona el tema y los que no se pueden quedar en la otra punta, no hace falta que investiguen, ¿no? Pero bajaremos a las catacumbas y también recorreremos parte del cementerio, con lo cual ahí seguramente pues haremos pruebas con las máquinas a ver qué pasa, ¿no? Y como no, iremos al castillo de Nosferatum, al castillo de Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta, aquella mujer que mataba jóvenes vírgenes porque decía que bañarse en su sangre la iba a rejuvenecer. Lugares tan increíbles, por ejemplo, como el osario de Bro Olaski, que es un sitio increíble, cuyas paredes están absolutamente forradas de huesos. O sea, bueno, yo creo que es un viaje que para aquellos que les apasione tanto la historia, el paisaje, porque los paisajes de ese lugar son increíbles, y que les guste el misterio, pues no se lo pueden perder. Así que rutasmisterio.es.
Ahí está toda la información sobre este viaje a la República Checa y sobre lo que va a ocurrir en Madrid el próximo fin de semana, el próximo sábado por la noche, la noche de los ovnis. Hoy nos ha contado toda la información, eso, y también algunos de los casos de poltergeist más importantes del mundo. Y hemos empezado este repaso con el baúl del monje en Madrid. Nos lo ha contado la presidenta de Prisma Publicaciones, Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas.
Buenas noches.
Y tiempo ahora para mujeres con historia.